Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 18 de septiembre del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Qué significa que Estados Unidos retira a Colombia la certificación en la lucha contra el narcotráfico? ¿Y qué tiene que ver la tensa relación entre Trump y Petro? Rumania es el segundo país de la OTAN que denuncia la incursión de drones rusos en su espacio aéreo después de Polonia. Y en bombardeo ha sido demencial, la huida de miles de palestinos tras el inicio de la toma israelí de la ciudad de Gaza. Comenzamos con qué significa que Estados Unidos retire a Colombia la certificación en la lucha contra el narcotráfico y qué tiene que ver la tensa relación entre Trump y Petro. Y vemos una fotografía de un policía colombiano. Enfriamiento y alivio a partes iguales de la relación entre Estados Unidos y Colombia. Por primera vez en 3 décadas, el gobierno estadounidense eliminó este lunes al país sudamericano de la lista de naciones que luchan contra el narcotráfico. Sin embargo, a la vez, el gobierno de Trump emitió una exención de las sanciones que habrían provocado importantes recortes de la ayuda a Colombia, citando intereses nacionales vitales de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha determinado que el gobierno colombiano no ha conseguido cumplir sus obligaciones para el control de drogas, pero ha emitido una exención para que la cooperación crítica, incluyendo narcóticos y antinarcóticos, continúe, expresó la cuenta del Departamento de Estado estadounidense en X. Horas antes, el presidente de Colombia había adelantado la decisión del gobierno de Trump. Estados Unidos no los certifica después de decenas de muertes de policías, soldados, gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína, dijo Gustavo Petro durante un consejo de ministros. Al reaccionar a la medida, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó en medios locales que Colombia suspendería la compra de armas a Estados Unidos. Durante semanas, en el país sudamericano, prácticamente se dio por hecho que le retirarían esa certificación que emite Estados Unidos anualmente a una veintena de naciones donde se produce y distribuye droga y de la que depende la entrega de millones de dólares. Con la exención de Trump, queda por confirmar si se mantendrá toda la ayuda que Washington envía a Colombia. Bogotá se libra así del peor escenario posible, pero no del peso simbólico de la decisión de Estados Unidos. Esta enfría más si cabe una relación que por décadas fue catalogada como la más estratégica para los norteamericanos en la región. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero, las tensiones entre los dos países no han dejado de aumentar. Es por ello que, aunque la retirada de la certificación atiende supuestamente solo a parámetros de la lucha contra el narcotráfico y no parece incluir las peores pérdidas económicas para Colombia, los analistas consultados por BBC Mundo señalan que no hay que ignorar el trasfondo político de la decisión. ¿Qué significa la desertificación? La llamada desertificación, del inglés de certification, proviene del acta de abuso antidrogas aprobada en Estados Unidos en 1986. Esta ley requiere que el gobierno federal identifique anualmente a los países que son fuente directa e indirecta de las drogas que llegan al territorio estadounidense. Si se considera que los países han cooperado completamente con Estados Unidos, son certificados. Si no, se les niega la certificación y se suspende la ayuda exterior, según el Departamento de Justicia. En esta decisión, se sopesan las acciones para reducir la producción ilícita de drogas y su tráfico, eliminar el lavado de dinero asociado, los sobornos y la corrupción pública, procesar los requerimientos de extradición a Estados Unidos vinculados a las drogas y la cooperación con las agencias de cumplimiento de ley estadounidenses. En el caso de Colombia, pesó que la producción de cocaína se disparó un 53% en 2023 hasta alcanzar las 2.600 toneladas, de acuerdo a la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, y que el área de coca cultivada alcanzó las 253.000 hectáreas en el mismo año. Bajo el liderazgo desorientado de Petro, los cultivos de coca y la producción de cocaína incrementaron a niveles históricos, dijo el Departamento de Estado. Las incautaciones récord de 1.764 toneladas de cocaína realizadas por la administración de Petro entre agosto del 2022 y noviembre del 2024 no fueron suficientes para renovar la certificación, pero parecen haberse tomado en cuenta para evitar el castigo más severo. Héctor Galeano, investigador asociado del Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe, le dice a BBC Mundo que las desertificaciones pueden ser duras o moderadas, con restricciones económicas e incluso políticas. En este caso, Colombia parece haber evitado la versión dura. ¿Qué implica esta medida para Colombia? A comienzos del 2000, Colombia se convirtió en uno de los principales destinos de ayuda y financiación estadounidense a través del llamado Plan Colombia. Estados Unidos financió, entre otros proyectos, un gran aumento del gasto militar al que se le atribuye el debilitamiento de la guerrilla de las FARC, entonces en guerra con el Estado. En 2016, producto, en parte, de la presión militar, esta guerrilla izquierdista firmó un histórico tratado de paz con el gobierno colombiano y se desmovilizó. Desde entonces, la asistencia estadounidense se ha reducido, pero Washington sigue siendo un aliado crucial para Colombia. Apoyándose en varias fuentes, la Oficina de Washington para América Latina estima que en 2024 dicha ayuda sobrepasó los $400 millones. Colombia es, de lejos, el socio más cercano en la lucha antinarcóticos en toda la región para Estados Unidos. Por muchos años, fuerzas militares de ambos gobiernos trabajaron juntos combatiendo el crimen organizado. Le recuerda BBC Mundo a Elizabeth Dickinson, analista de International Crisis Group. Aún librando a Colombia del peor escenario, Galeano cree que podría darse una reducción de hasta el 30-40% de recursos económicos al gobierno colombiano, aunque el alcance final de la medida de Estados Unidos está por verse. Si hubiera dado una versión dura, dice Galeano, Colombia podría haber perdido prácticamente la totalidad de la financiación, además de sufrir aranceles o el retiro de visas y sanciones a funcionarios del gobierno de Petro. En cualquier caso, el anuncio o la exención de Trump llegaron con una advertencia. Mientras que Estados Unidos dedicará todos los recursos necesarios para castigar criminales que habiliten la producción, transporte y contrabando de drogas ilícitas en nuestras fronteras, exijo también a los países donde estas drogas se originan y distribuyen que cumplan sus obligaciones y paren el suministro o enfrenten graves consecuencias. Decisión política. A comienzos de septiembre, la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio dijo que, en caso de recibir una desertificación, se trataría de una decisión política. Si se mira desde el objetivo, desde lo que hemos hecho, el compromiso y el costo social en vidas y muertes de militares, lo justo sería mantener la certificación, dijo Villavicencio tras un evento en la Cancillería. En esa misma línea, el ministro del Interior Armando Benedetti señaló ante los medios, tras conocerse la decisión, que la desertificación no se tiene que ver realmente con la lucha contra el narcotráfico que lleva a cabo Colombia, sino que es un tema político y un mensaje contra el gobierno de Gustavo Petro. Es un análisis que comparten en cierto modo los expertos consultados por BBC Mundo. Es algo que ya hemos visto aplicar a Trump con respecto a América Latina. A Brasil le subió aranceles por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, su aliado político, opina Galeano. Huela recuerda que Estados Unidos solo ha aplicado este castigo a Bolivia y Venezuela desde 1997. A diferencia de Colombia, esos dos países no mantienen una relación cordial con Washington, dijo este centro de estudios. La última vez que Colombia fue desertificada fue cuando el entonces presidente Ernesto Samper fue acusado de recibir fondos ilícitos para su campaña procedentes del cartel de Cali. Casi 30 años después, Dickinson apunta que no puede ignorarse el antagonismo entre Trump y Petro. En enero, recién llegado Trump a la presidencia, ambos mandatarios se amenazaron mutuamente con una guerra comercial a causa de un vuelo de deportación con migrantes colombianos desde Estados Unidos. Y en julio, Washington llamó a consultas a su encargado de negocios en Bogotá, John McNamara, y Colombia respondió llamando a su embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña. Entonces, algunos analistas lo interpretaron como el posible preámbulo a una ruptura de relaciones diplomáticas. Aunque la crisis acabó resolviéndose, las tensiones continuaron, con un Petro que criticó con dureza el despliegue de buques militares estadounidenses en el Caribe para combatir el narcotráfico que incluyó un primer ataque contra una embarcación presuntamente narco que partía desde Venezuela en el que murieron 11 personas. Estados Unidos no revisará su decisión hasta septiembre de 2026. Para entonces ya habrá terminado el mandato de Petro y los colombianos habrán votado por un nuevo gobierno en la primavera del próximo año. Será un gran reto para la próxima administración. Para volver a la certificación, piensa que Colombia tendrá que al realinearse con Washington, cooperar más con Trump y respaldar públicamente sus acciones, opina Galeano. Es un escenario que parece difícil si, por ejemplo, se repite una presidencia de izquierdas. En la relación de los otros mayores aliados en seguridad de la región, ya nada se da por sentado. Continuamos con Rumania. Es el segundo país de la OTAN que denuncia la incursión de drones rusos en su espacio aéreo después de Polonia. Vemos un avión F-16 que detectó un dron ruso en el espacio aéreo rumano mientras vigilaba la frontera del país con Ucrania. Rumania afirma que un dron ruso ha violado su espacio aéreo, el segundo país de la OTAN en informar de tal incursión. Aviones de combate rumanos se encontraban en el aire vigilando un ataque ruso en Ucrania el sábado y pudieron rastrear el dron cerca de la frontera sur de Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que la incursión no podía ser un error, sino una evidente expansión de la guerra por parte de Rusia. Moscú no ha hecho comentarios sobre las afirmaciones de Rumania. El miércoles, Polonia afirmó que había derribado al menos 3 drones rusos que habían entrado a su espacio aéreo. En su comunicado, el Ministerio de Defensa de Rumania afirmó que detectó el dron ruso cuando 2 aviones F-16 vigilaban la frontera del país con Ucrania tras los ataques aéreos rusos contra las infraestructuras ucranianas en el Danubio. El dron fue detectado a 20 kilómetros al suroeste de la localidad de Chilaveche antes de desaparecer del radar. Sin embargo, no sobrevoló zonas pobladas ni supuso un peligro inminente, según el ministerio. Polonia también respondió el sábado a las preocupaciones sobre los drones rusos. Las operaciones preventivas de aviación polacas y aliadas han comenzado en nuestro espacio aéreo, afirmó el primer ministro Donald Tusk en una publicación en X. Los sistemas de defensa aérea terrestres han alcanzado el máximo estado de preparación, agregó. A principios de esta semana, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que no había planes de atacar instalaciones en territorio polaco. Bielorrusia, un estrecho aliado de Rusia, afirmó que los drones que entraron en el espacio aéreo polaco el miércoles lo hicieron por accidente después de que sus sistemas de navegación se bloquearon. El domingo, la República Checa anunció que había enviado una unidad especial de helicópteros de operaciones a Polonia. La unidad está compuesta de 3 helicópteros Mi 17-1S, cada uno con capacidad para transportar hasta 24 efectivos y equipados con material de combate completo. La medida es una respuesta de la incursión rusa en el flanco oriental de la OTAN, según ha declarado la ministra de Defensa checa, Jana Sarnochova. En respuesta a la última incursión de drones, el presidente Zelensky afirmó que el ejército ruso sabe exactamente hacia dónde se dirigen sus drones y cuánto tiempo pueden operar en el aire. Ha pedido constantemente a los países occidentales que endurezcan las sanciones contra Moscú. El presidente estadounidense Donald Trump también se pronunció sobre la violación del espacio aéreo a principios de esta semana, afirmando que estaba dispuesto a imponer sanciones más duras a Rusia, pero solo si los países de la OTAN cumplían ciertas condiciones, como dejar de comprar petróleo ruso. Rusia lanzó una invasión a gran escala a Ucrania en febrero de 2022 y ha avanzado lentamente en el campo de batalla. Trump ha liderado los esfuerzos para poner fin a la guerra, pero Rusia ha intensificado los ataques contra Ucrania desde que el presidente Vladimir Putin regresó de una cumbre con Trump en Alaska el mes pasado. Ahora algo de Gaza. El bombardeo ha sido demencial. La huida de miles de palestinos tras el inicio de la toma israelí de la ciudad de Gaza. Vemos una fotografía de una multitud de civiles que huye de la ciudad de Gaza tras desatarse el asalto israelí. El ejército israelí lanzó su largamente planeada ofensiva contra Ciudad de Gaza. La ciudad ha sido sometida en las últimas horas a intensos bombardeos aéreos mientras las tropas israelíes avanzan por el casco urbano y miles de residentes palestinos huyen precipitadamente. Una larga columna de palestinos se desplaza hacia el sur por carretera en carros tirados por burros, carretillas, autos con enseres atados en lo alto y a pie. Yazi al-Aulul, un palestino desplazado desde el norte de Gaza, le dijo a la BBC que el bombardeo ha sido demencial durante horas, lo que coincide con otros testimonios que describieron como un infierno las últimas horas en Ciudad de Gaza. Me obligaron a dejar la casa en la que mi familia y yo nos estamos refugiando desde que huimos del norte de Gaza hace unos meses, contó Gazi, que busca protección ahora en la entrada de un hospital local. Muchos han huido con casi lo que llevaban puesto. Lina Al-Maghrebi, de 32 años, madre de 3 hijos y residente del barrio Sheikh Badwam de la ciudad de Gaza, le dijo a la BBC que se había resistido a salir de su casa a pesar del peligro hasta que recibió una llamada telefónica de un oficial israelí que le ordenaba evacuar de inmediato. Me vi obligada a vender mis joyas para cubrir los gastos de desplazamiento y una tienda de campaña. Tardamos 10 horas en llegar a San Yunis y pagamos 3.500 shekels, $850 por el viaje. La fila de autos y camiones parecía interminable, añadió. Como Al-Maghrebi, muchos residentes describen interminables filas de coches y camiones y largas demoras que han dejado a muchas familias varadas en la carretera en medio de los ataques aéreos. Por su parte, Nivin al-Din, madre de 5 hijos, cuenta que huyó al sur después de que aviones de guerra israelíes lanzaron folletos de evacuación sobre su barrio, aunque su marido se negó a abandonar su casa. No pude llevarme mis muebles porque no podía permitirme un cambio grande, explica. Dejarlo todo atrás fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. De acuerdo al reporte del ejército israelí, la carretera costera de Al-Rashid es la única ruta permitida para los civiles que desean huir. Una potente operación militar. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este martes el inicio de una potente operación militar terrestre contra el último bastión importante de Hamás. La milicia palestina, por su parte, dijo en un comunicado que la acción militar israelí no es más que un nuevo capítulo en la guerra sistemática de genocidio y limpieza étnica contra nuestro pueblo. El máximo responsable de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, condenó el asalto israelí de la ciudad como total y extremadamente inaceptable. La ofensiva coincide con la publicación de un informe de una comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio contra los palestinos en Gaza y llega solo horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmara el apoyo estadounidense a Israel durante una visita oficial a Jerusalén. Según varios reportes locales, la ofensiva marca el inicio de las operaciones terrestres para ocupar Ciudad de Gaza. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, escribió en su cuenta de X, Gaza está ardiendo. Las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, golpean con un puño de hierro a la infraestructura terrorista, añadió el ministro. Tanto Netanyahu como otros líderes políticos de Israel han señalado que la ciudad de Gaza es el centro de operaciones del grupo radical islamista Hamas. La operación terrestre fue predecida por un fuerte bombardeo en la zona central de la franja Gaza, a donde se dirigía la mayoría de las personas que estaban huyendo de la ciudad, en la que se estima que viven aún 500.000 personas. Según periodistas locales en Gaza, en los últimos dos días se registraron bombardeos y ataques con artillería pesada en la ciudad de Gaza. También hay reportes de decenas de viviendas destruidas y personas atrapadas bajo los escombros. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, asegura que 59 personas han muerto y al menos 386 han resultado heridas en las últimas horas. Tres de los muertos lo habrían sido por desnutrición, entre ellos un niño. Israel ha exigido que los residentes de la ciudad de Gaza abandonen la zona y se dirijan al sur, a una zona central de la franja. Las Fuerzas de Defensa de Israel, estiman que unos 350.000 palestinos han huido de la ciudad. Algunos afirman que no se pueden desplazar al sur, mientras que otros señalan que ese sector de Gaza no es seguro, ya que Israel también ha llevado a cabo ataques aéreos allí. Algunos pobladores relataron que intentaron reubicarse en el sur, pero no encontraron dónde acampar, por lo que regresaron a la ciudad de Gaza. El desplazamiento forzado de cientos de miles de civiles es uno de los aspectos que destaca el informe de los expertos de Naciones Unidas que concluyó que Israel comete genocidio en Gaza. Israel rechazó categóricamente sus conclusiones por estar basado en las falsedades de Hamas. Esta ofensiva es el último episodio de la guerra de Gaza, que comenzó en octubre de 2023 luego de un ataque de Hamas en el sur de Israel, en el que, según las autoridades israelíes, murieron unas 1.200 personas y 251 fueron secuestradas. Al menos 64.905 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza, muchos de ellos niños y mujeres, según el Ministerio de Salud del territorio. Intervención urgente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina hizo un llamado urgente para proteger a la población ciudad de Gaza. En un comunicado en la red social X, exigió una intervención internacional excepcional y urgente para proteger a los civiles en la ciudad de Gaza. También escribió los planes de Israel de ocupar la ciudad como un ataque deliberado contra civiles, convirtiendo la ciudad de Gaza en un gran cementerio. Por su lado, tras su visita a Israel, Rubio se dirigió a Qatar, donde los líderes árabes condenaron este lunes los ataques de Israel en Doha de la semana pasada, que tenían como objetivo los líderes de Hamas. De acuerdo al jefe de la diplomacia estadounidense, antes de su viaje a Doha, Qatar es el único país que puede mediar en Gaza. También dijo que la primera opción para finalizar la guerra en Gaza es una salida negociada en la que los otros países participen activamente, aunque también afirmó que había un plazo muy breve para llegar a un acuerdo, según informaron Reuters y AFP, y añadió que jamás debía dejar de existir como grupo armado. Finalizamos con Japón. Bate el récord mundial de personas mayores de 100 años por una abrumadora mayoría de mujeres. Vemos una fotografía de una mujer, Tomoko Horino, que se convirtió en 2023 en la asesora de belleza más vieja del mundo a los 100 años. El número de personas de 100 años o más en Japón alcanzó un récord de casi 100.000, anunció el gobierno. Con 99.763 centenarios en septiembre, Japón logró un nuevo récord por 55 año consecutivo, indicó el Ministerio de Salud. De ese total, las mujeres representan un abrumador 88%. El ministro de Salud, Takamaro Fukuoka, felicitó a las 87.784 mujeres y 11.979 hombres centenarios por su longevidad y expresó su gratitud por sus muchos años de contribución al desarrollo de la sociedad. Japón tiene la esperanza de vida más alta del mundo y es conocido por ser el hogar de la persona viva más vieja del mundo, aunque algunos estudios cuestionan la cifra real de centenarios a nivel mundial. También es una de las sociedades que está envejeciendo más rápido. Los japoneses suelen tener una dieta saludable, pero también una baja tasa de natalidad. La persona de mayor edad en Japón es Shigeko Kagawa, de 114 años, una mujer de Yamato Koriyama, un suburbio en la ciudad de Nara. Y el hombre de mayor edad es Kiyotaka Mizuno, de 111 años, de la ciudad costera de Iwata. Las cifras de centenarios se publicaron con motivo del Día de las Personas Mayores de Japón, que celebra el 15 de septiembre y es una festividad nacional en la que los recién centenarios reciben una carta de felicitación y una copa de plata del primer ministro. Este año, 52.310 personas llegaron a su cumpleaños número 100, dijo el Ministerio de Salud. Factores de una vida larga. En la década de 1960, la población de Japón tenía la menor proporción de personas mayores de 100 años de todos los países del G7, pero esto cambió notablemente en las décadas posteriores. Cuando el gobierno inició la encuesta de centenarios en 1963, había 153 personas de 100 años o más. Esa cifra ascendió a 1.000 en 1981 y se sitúa en 10.000 en 1998. La alta esperanza de vida en Japón se atribuye principalmente a la baja tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas y tipos comunes de cáncer, en particular cáncer de mama y de próstata. Los expertos creen que las bajas tasas de mortalidad por cardiopatías y cáncer reflejan la baja prevalencia de obesidad en el país. La dieta del país se caracteriza por una baja ingesta de carne roja y una alta ingesta de pescado, alimentos vegetales como la soya y bebidas no azucaradas como el té verde. Se cree que la disminución de las muertes por enfermedad cerebrovascular se relaciona con un menor consumo de alimentos de origen animal y de sal, que podría haber provocado una disminución de la presión arterial. Mientras que en el resto del mundo el consumo de azúcar y sal aumentaba, Japón tomó la dirección opuesta. Los mensajes de salud pública convencieron con éxito a la gente de reducir su consumo de sal. Esta disminución de la sal y de los alimentos muy salados, además de reflejarse en la reducción de las muertes por enfermedad cerebrovascular, parece explicar también la disminución del cáncer de estómago. Así, la dieta japonesa típica, caracterizada por un alto consumo de alimentos vegetales y pescado, y un consumo moderado de carne, leche y productos lácteos, podría estar asociada con la longevidad. La tasa de obesidad es particularmente baja entre las mujeres, lo que podría explicar, en parte, por qué las japonesas tienen una esperanza de vida mucho mayor que los hombres japoneses. Pero no se trata solo de la dieta. Los japoneses tienden a mantenerse activos en la vejez, caminando y utilizando el transporte público más que las personas mayores en Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, Rayo Taiso es una rutina grupal diaria de ejercicios que forma parte de la cultura japonesa desde 1928. Fue creada para fomentar el sentido de comunidad y la salud pública. Esta rutina de 3 minutos se transmite por televisión y se practica en pequeños grupos en todo el país. Okinawa, una zona azul. El estudio de centenarios de Okinawa, iniciado en 1975, es el estudio más extenso sobre centenarios del mundo. Durante los últimos 50 años, ha analizado las dietas, los hábitos de ejercicio, la genética, las prácticas espirituales y los patrones de comportamiento de más de 3.000 personas. Okinawa, en Japón, es considerada una zona azul, una de las regiones del mundo donde la gente vive más que el promedio y donde hay un alto número de centenarios. Según el estudio, aproximadamente un tercio de los centenarios allí son funcionalmente independientes y han mantenido altos niveles de actividad física a lo largo de su vida. En cuanto al resto del mundo, se calcula que viven unas 720.000 personas centenarias en varios países, según las proyecciones de población de las Naciones Unidas de 2024. La ONU proyecta que para 2054 la población mundial de personas centenarias alcanzará 3.7 millones. Y se espera que China ocupe el primer lugar con el mayor número de centenarios, seguida de Estados Unidos, India, Japón y Tailandia. Varios estudios, sin embargo, han puesto en duda la validez de las cifras globales de centenarios, sugiriendo que errores en los datos, registros públicos poco fiables y la falta de certificados de nacimiento podrían explicar las cifras elevadas. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.